planteado Yamit, pues una tormenta política. ¿Qué dijo exactamente el fiscal general?
Sí, fueron sorpresivas, Hassan, ¿qué tal? Buenos días. El fiscal general Néstor Humberto Martínez pidió al Consejo Nacional Electoral investigar los fondos con que se financió la campaña de reelección del presidente Juan Manuel Santos el año 2014, tras encontrar que al parecer el ex senador Otto Ull, investigado por supuestamente haber recibido dinero de sobornos de la firma Odebrecht, habría girado $1 millón de los dineros obtenidos por esa multinacional brasileña, hablamos de 4.6 millones, a la gerencia de la campaña Santos Presidente 2014. Así hizo el anuncio.
Se ha establecido que de dicho monto, de los 4.6 millones de dólares, el señor Otto Ulla tramitó durante el año 2014 dos giros hacia Colombia, cuyo beneficiario final habría sido la gerencia de la campaña Santos Presidente 2014. Del millón de dólares se habría descontado una comisión por el 10% a favor de terceros ya identificados por la Fiscalía.
De igual forma, señaló que la Fiscalía logró rastrear las cuentas y las empresas utilizadas para el pago de sobornos al excongresista Ulla.
Al amparo de este contrato, la firma Odebrecht habría efectuado pagos desde Brasil por la suma de 4.6 millones de dólares a favor de empresas internacionales panameñas y chinas, principalmente, acerca de cuyos beneficiarios actualmente indaga la Fiscalía General de la Nación.
La Fiscalía también identificó la sociedad que utilizó el viceministro de Transporte, Gabriel García, para recibir los 6.5 millones de dólares para favorecer así a la constructora brasileña con el contrato de la Ruta del Sol Tramodos.
Fue girada en varios instalamentos a una cuenta privada abierta en la banca privada de Andorra a favor de la sociedad panameña denominada Lurion Trading Inc., constituida el 20 de enero del año 2010. Para el efecto se utilizó el sistema financiero internacional, incluidas las jurisdicciones de Estados Unidos, Antigua y Andorra.
El fiscal general también dejó en manos del Consejo Nacional Electoral investigar si dineros de Odebrecht fueron utilizados como parte de pago de José Eduardo, conocido como Duda Mendoza, quien asesoró en su momento también la campaña presidencial de Óscar Iván Zuluaga.
Pues ese es el titular, esa es la noticia y esas son las declaraciones que han generado una tormenta política en Colombia. Vamos a escuchar varias voces en el transcurso de esta mañana, todas refiriéndose a este tema. Saludamos al ex procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez. Qué gusto que esté con nosotros.
Muy buenos días. ¿Cómo me le va, Hassan?
Pues aquí, tratando de entender y sobre todo de evaluar, para darle a nuestros oyentes mayor claridad sobre lo que ha revelado ayer el señor fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez. ¿Cómo ve usted esto que acaba de contarnos Mauricio Collazos en la voz del fiscal general, y es la posible entrada de $1 millón de las coimas, de los sobornos de Odebrecht a Otto Ulla, que hayan entrado a la campaña presidencial Santos Presidente en el 2014?
Mire, eso no tiene antecedentes, es comparable con lo acontecido durante el gobierno de Samper en el tema del proceso 8000, porque es una información que nos da la Fiscalía sobre el ingreso de dineros que estaban destinados para sobornar a funcionarios públicos. Esos dineros, parte de esos dineros, al parecer ingresaron a la campaña del señor presidente Santos y del vicepresidente Vargas Lleras. Dineros de soborno que terminaron financiando la campaña presidencial. Mire, de ser cierto ello, al presidente Santos y al vicepresidente Vargas no le queda otra alternativa que renunciar, porque eso deslegitima el ejercicio, lo deslegitima como funcionarios públicos, como presidente y como vicepresidente. Pero ahí hay algo más que referir. Aquí no se trata simplemente de un tema de violación de las normas electorales, de las normas administrativas. Hay temas penales de grueso calado que la Fiscalía tendrá que investigar. Igualmente, una línea de investigación que muy seguramente tendrá que realizarse es cuál es o qué relación existió entre la entrega de ese soborno al parecer a la campaña del presidente Santos y del vicepresidente Vargas Lleras, y la asignación a dedo de la contratación de la variante que beneficiaría a los familiares de algunas ministras, de la señora ministra Gina Parodi. Otro aspecto que igualmente genera la estupefacción de la opinión pública, de la sociedad colombiana, es cómo esos dineros eran dineros que la empresa Odebrecht entregó al señor Bula para sobornar, y esos dineros del soborno terminaron financiando la campaña presidencial.
Acá hay un tema y se lo quiero preguntar de una vez. En el caso puntual de lo que usted menciona, y es los sobornos de Odebrecht, eso no solamente estaría tocando a la campaña del presidente Juan Manuel Santos, está también tocando a la otra campaña que estuvo en el 2014, la del Centro Democrático y Oscar Iván Zuluaga, cuando usted fue procurador. ¿Hizo investigaciones sobre el tema Odebrecht?
Sí, desde luego, hay muchas investigaciones y muchas actuaciones de la Procuraduría, tanto en el tema preventivo como en el tema disciplinario. En el tema preventivo, la Procuraduría acompañó el proceso de licitación de la Ruta del Sol e hizo toda una serie de observaciones de carácter ambiental, de carácter igualmente administrativo respecto a la existencia de limitaciones a la participación de proponentes. Se realizaron visitas de control de gestión al INCO sobre la capacidad de los proponentes, sobre los contratos que presentaron algunas de las empresas para acreditar experiencia. Igualmente, al término de esa actuación preventiva, se realizaron posteriormente investigaciones disciplinarias originadas en solicitudes de investigaciones administrativas, disciplinarias, solicitadas por la autoridad judicial ante denuncias que presentó el señor Miguel Nule por considerar que se habían sido excluidos de la contratación de la fase 3 de Transmilenio y de el tramo 2 de la Ruta del Sol. Se iniciaron investigaciones contra el ministro de la época, el doctor Andrés Uriel Gallego. Primero se agotó la etapa de indagación y posteriormente se abrió formalmente la investigación, que debió cerrarse ante la muerte del exministro, porque esa es una de las causales.
Ex procurador, pero entonces, ¿de qué sirvieron esas investigaciones si ninguno de los que hoy aparecen vinculados a las investigaciones fue sancionado por su procuraduría?
Pues es que de los hechos que hoy se conocen, de los actos de corrupción que hoy se conocen, pues son hechos que no se conocieron al momento de realizar ese...
Pues una buena investigación debió haberlos recabado sobre ellos. No. Pero bueno, ya eso no ocurrió, así que las investigaciones...
No.
Venir
no
ahora a cobrar indulgencias, compadre, nuestros ajenos, que esa es una comparación, un dicho popular que a usted le debe gustar, pues sí me parece como un poco oportunista, porque es que si yo investigué, pero la verdad es que no sancioné a nadie y no encontré nada de lo que hoy se sabe, pues entonces, ¿para qué investigo?
Bueno, señor, yo le digo algo que usted refiere o que es un hecho que es objetivo. Los hechos de corrupción no eran conocidos en la época. Los hechos de corrupción se conocen hoy como consecuencia de una confesión que se hace ante autoridades judiciales extranjeras.
Eso demuestra la fragilidad de nuestras instituciones. Dependemos de otras declaraciones en otros países para poder hacer una investigación. Permítame, le cambio.
No me cambie la pregunta, porque yo no quiero que quede en el aire esa afirmación que usted está haciendo. Cuando las autoridades judiciales o las autoridades administrativas realizan investigaciones, realizan fundadas en las realidades probatorias, y las realidades probatorias señalan un rumbo en la investigación y permiten fundar decisiones concretas sobre la materia. Nótese aquí que cuando se recaudaron cuando se realizaron las investigaciones correspondientes, no existía esa información, porque surge a partir de una confesión que en el momento no existía. Si esa confesión hubiese existido en ese momento, pues se hubieran tomado las decisiones correspondientes, porque uno no puede estar obligado a lo imposible, y lo imposible es precisamente que ese elemento no existía, porque surge a partir de una confesión. Las pruebas que se recaudaron están limitadas a las realidades existentes en ese momento, y de acuerdo con esas realidades existentes se toman las decisiones correspondientes, como el caso la Procuraduría, en el caso muy conocido del escándalo de la contratación en Bogotá, la administración de Samuel Moreno, cuando tuvo la información en que se fundó, suspendió, porque no tenía más información, pero cuando obtuvo las informaciones correspondientes, sancionó y destituyó con la sanción más alta que permite el código disciplinario. Entonces, eso no es tan alegre como usted lo plantea.
Y lo otro que queríamos preguntarle también, va por el Partido Conservador a las presidenciales 2018, Yamit, ¿qué otra opción hay?
Pues por el Movimiento Ciudadano o por el Centro Democrático, no sé por cuál finalmente se haya decidido.
¿Cuál de esas ha pensado?
No, Yamit, cada día trae su afán. Lo importante es suscitar una convergencia ciudadana en torno a sectores de opinión que coincidimos en aspectos tan esenciales como los que tienen que ver con la corrupción, con la impunidad, que se manifestaron en el plebiscito del 2 de octubre. Por el momento, lo importante es que exista una causa, que exista una convergencia, pero yo hasta el momento no he tomado ninguna decisión en el sentido que ustedes refieren. Estar expectante y activo en la vida pública, eso sí es claro, pero el tema presidencial yo todavía no lo he decidido.
6:18 de la mañana, ex procurador Alejandro Ordóñez, gracias por estos minutos, un placer.
Bueno, Hassan, un abrazo, adiós, adiós.
Bueno, ahí está. Esas son las declaraciones, Azuri. Adelante.
Me deja un poco preocupado un trino de ex procurador Ordóñez, porque tal vez tiene, digamos, un mensaje oculto, o tal vez es una inocencia mía. El gobierno está corrompido por completo. Los ciudadanos deben cambiar el régimen, porque los políticos solo están en la corrupción. Esto de cambiar el régimen, no lo entiendo.
Bueno, esto tiene varios frentes. Yamit, hay algo que me pareció muy interesante ayer. No sé si a usted le genera la misma duda y valdría la pena preguntárselo más adelante al secretario. Sí, una duda. Es que ahora todo es con Odebrecht, todo es duda, ¿no? Todo es una duda. Al secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, quien de alguna forma, el doctor Enciso, salió ayer inmediatamente a hacer una férrea defensa del gobierno, de la campaña, y sobre todo salió a recalcar algo que anticipó el propio director de la campaña, de esa campaña, Roberto Prieto, cuando dice: nosotros nunca utilizamos ni permitimos que entraran donaciones a la campaña. Sale el SAR Anticorrupción, porque ese era el antiguo nombre del secretario de Transparencia, de ese cargo, y dice: mire, aquí esto son mentiras de un sector político para desviar unas investigaciones que se realizan en su contra, y están utilizando al señor Otto Bula para acusar la supuesta infiltración de recursos en la pasada campaña. A mí me generó una duda, y eso con el mayor respeto por el doctor Camilo Enciso. ¿La Secretaría de Transparencia está para investigar la corrupción o para defender al gobierno de acusaciones de corrupción?
Pero sobre todo con un argumento que parece más uribista que cualquier otra cosa. Cada vez que se ha investigado a un uribista por cualquier tema, entonces dice: no, eso es producto de la declaración de un delincuente que busca obtener beneficios enlodando a otras personas. Con ese argumento exactamente calcado, sale el gobierno a defender la transparencia, la supuesta transparencia de su campaña presidencial de 2014, y a suponer que es que el fiscal le está creyendo a pie juntillas todo lo que dice el señor Otto Bula sin verificarlo. Yo no creo pues que ahora sea el fiscal Néstor Humberto Martínez una caja de resonancia de una declaración del señor Bula sin antes verificar si tenía algún grado de verdad, algún grado de certeza.
Habla el señor Enciso también de la falta de pruebas. Dice que la fiscalía acepta que no hay pruebas, pero esto lo digo desde lo académico, un testimonio, aunque sea falso, es decir, eso está por demostrarse, equivale en derecho a una prueba.
Pero es que acaso, otra vez la pregunta entonces sería, y es que la Oficina Anticorrupción de la Presidencia ahora se dedica a verificar si en la Fiscalía hay pruebas o no hay pruebas.
No, es que la declaración del señor Bula, aunque sea sustentada o no, aunque después se demuestre que es falsa, Yamir, oficialmente y formalmente se llama prueba.
Miren, aquí hay un elemento, y es la valoración de un testimonio sobre una prueba técnica y demás. Está claro que el testimonio no se puede convertir en la única prueba, pero el testimonio sí constituye, en muchos casos, una prueba. Ahora, vamos al elemento, que es lo interesante de toda esta discusión. ¿Cuántos se han lavado ya las manos?
Pues
que haya contado usted desde el día de ayer.
Pero permita, ¿ponemos ya la cortinilla, la cuña de jabón Pilatos o todavía no?
No, se la podemos poner cuando usted quiera. Es que aquí ya hay varios, mire. El primero que salió, apenas el fiscal habló, fue Roberto Prieto.
Sí, él
salió y dice, mire, momentico.
Yo no recibí aportes privados a la campaña. Esta campaña se financió con recursos fundamentalmente del Estado.
¿Desde cuándo los sobornos, las coimas, se declaran oficialmente, Yamit?
¿Se registran en la contabilidad? Nunca. No,
¿Cuándo se recibe, alguien recibe un ilícito y va y lo pone, sí, aquí recibido, en la contabilidad, aquí entró el dinero de Panamá?
Usted mira las cuentas de Oscar Iván Zuluaga y ahí no dice pago de Odebrecht por la asesoría de duda. No, ahí eso no aparece.
Perfecto. Lo otro que está clarísimo es lo siguiente. Odebrecht era una multinacional no solo de la construcción, sino de pagar coimas. Es que tenían hasta banco propio, Yamit. En su estructura estaban los ingenieros, estaban los arquitectos y estaba el departamento de coimas. Tenían todo un andamiaje para hacer transacciones y pagar esos sobornos, no solo en Colombia, en todos los países donde estuvieron trabajando. Y ese dinero no entraba justamente directamente a las campañas políticas para que la registraran ahí en la caja. Al contrario, por eso hacían esas maniobras a través de cuentas en paraísos fiscales, en China, en Hong Kong, y entraban esos dineros por debajo de la mesa. Entonces, salir con el argumento ahora, que es que no, es que nosotros no recibíamos donaciones, discúlpeme, ¿quién dijo que los sobornos entran directamente por encima de la mesa? Entran por debajo.
Es más, en algunas partes, en algunos municipios incluso, pues para hablar de lo local, a un candidato le dicen, mire, yo no le voy a dar plata, no me quiero comprometer, pero cuente con que yo le pongo unos buses, o yo le doy unos afiches, o yo le doy unas camisetas o unos tamales. Eso sí, a mí no me mencione. ¿Por qué? Porque de lo que se trata justamente es de que no aparezca, para que cuando le entreguen un contrato a ese financiador de una campaña, pues no se note el gesto o el acto de corrupción.
El otro tema, lo hemos mencionado varias veces, el vicepresidente Germán Vargas Lleras.
Ah, no, pues ahí sí hay todo un pote de jabón Pilatos.
Salió inmediatamente y expide un comunicado. De lo más importante de ese comunicado, ¿qué dice el vicepresidente?
Lo primero, que él no tuvo ningún tipo de intervención en la candidatura a la vicepresidencia, ni directa ni indirectamente en el manejo de la tesorería. Dice que en estos tiempos sí hubo algunos incumplimientos de Odebrecht, algo que se solucionó con lo que está pautado en el contrato, que es con la exigencia de multas, y al final lo que habla es de un respaldo a la Fiscalía General de la Nación y a los organismos de control, abro comillas, tanto nacionales como internacionales, para esclarecer y castigar con total firmeza y todo el peso de la ley los muy lamentables hechos que ocurrieron, ojo, mucho antes de mi llegada a la vicepresidencia de la República, hoy objeto de investigación. Y en el caso de Odebrecht, concretamente, caiga quien caiga, las investigaciones deben llegar.
Caiga quien caiga es quién.
Caiga quien caiga menos yo. Porque es que pues yo he manejado todo el sector de la infraestructura en el que Odebrecht es protagonista, pero yo nada tengo que ver con eso.
Caiga quien caiga es el presidente.
Sí, pero ya no interesa que caiga, porque es que donde caiga le daña la candidatura. Entonces, obviamente no se está refiriendo al señor presidente de la República, ni más.
Bueno, eso es por un lado, ¿no? Porque es que aquí hay un capítulo vergonzoso. Es que lo vergonzoso no es lo que estamos viendo a partir de las declaraciones del fiscal general Néstor Humberto Martínez, donde dice, es que hay indicios a partir de esos 4 millones de dólares que recibió el señor Otobula, que 1 millón entró a la campaña del presidente Santos. Es que la otra campaña, que estaba también en la contienda, la del señor Óscar Iván Zuluaga y el Centro Democrático, anden las mismas.
Sí, señor. Ambas cosas tendrán que ser investigadas por el Consejo Nacional Electoral porque la Fiscalía ha dado traslado de ambos hechos. La presunta financiación por parte de Odebrecht de un asesor para la campaña de Zuluaga y la presunta el presunto aporte de Otobula, en este caso delegado de Odebrecht o al servicio de Odebrecht, a la campaña Santos presidente. Eso simplemente confirmaba nuestras sospechas que habíamos expresado usted y yo en estos micrófonos sobre el modus operandi de estas compañías corruptas en el mundo, que es apostarle no a un solo caballo, sino poner dinero
o prenderle una vela al diablo y otra al santo.
Lo que pasa es que es muy difícil saber en este caso cuál es diablo y cuál es santo.
Bueno, aquí lo que me parece también relevante es decir lo siguiente. Usted se acuerda, Yamir, que enviaron una carta para que se evaluara por parte del Centro Democrático, el Comité de Ética del Centro Democrático.
Pero, ¿de hace cuánto está creado el Comité de Ética del Centro Democrático?
No, pues usted me dirá.
No, pues es una duda simplemente.
¿Otra duda?
Otra duda que tengo sobre este tema, pues porque pareciera de reciente creación el Comité de Ética del Centro Democrático.
Pues recuerde usted que trasladaron una carta al Comité de Ética del Centro Democrático para que investigara estos hechos. ¿Sabe qué dijo el Comité de Ética, no?
Señor.
No, nosotros pues no podemos investigar.
El Comité de Ética son dos personas, porque es un comité muy...
Nutrido.
Hay diversidad, está un hombre, una mujer y ya.
Bueno, pues el Comité de Ética dice, un momentico, aquí ya recibimos la solicitud, la acabamos de erradicar, inmediatamente le decimos, no hay nada que hacer, porque es que cuando eso pasó, el partido no existía. Nosotros no tenemos la capacidad de investigar unos hechos que, pues como el Comité de Ética es del partido y el partido no estaba, pues ahí no hay nada que hacer.
Además, esto ocurrió en Brasil y pues nosotros investigamos...
Venga.
En la plaza principal de Montería hay unos señores que todavía le tramitan a usted cosas en máquina de escribir. Y hay gente que despectivamente les dice tinterillos. Sí. Esto parece respuesta de tinterillo.
No. Mire, déjeme saludar al senador del Polo Democrático, Jorge Robledo. Senador Robledo, qué gusto que esté con nosotros esta mañana.
Muy buenos días, Hassan. Muchas gracias por su llamada. Un saludo a sus oyentes.
Cuénteme, usted que ya es un precandidato presidencial al 2018, un hombre que ha luchado y combatido contra la corrupción en distintos frentes.
Pero el libro le quedó incompleto, o sea, sacó un libro hace apenas unos meses.
Ya va a tener para la segunda.
Va a tener que hacer una segunda edición.
Este capítulo de Odebrecht y todo lo que ha revelado el fiscal general Néstor Humberto Martínez, y mirando el panorama de esas dos campañas del 2014, ¿usted qué piensa, senador Robledo?
Pues a ver, yo diría, empiezo con una especie de obviedad. Yo creo que este es uno de los sucesos más graves de la historia política de Colombia, pues apenas comparable con cosas como el proceso 8000, pero este tiene la gravedad de que implica a las dos principales fuerzas políticas que se disputaron las elecciones presidenciales desde 2014, o sea que implica un porcentaje inmenso de la vida política nacional, a todas las fuerzas originadas en los partidos tradicionales, y los hechos son muy graves. Primero, una transnacional famosa en el mundo por corruptas, era una especie de, más que una empresa de ingeniería, era una especie de asociación para delinquir a través de sobornar y corromper a los gobiernos. Ese es un hecho establecido. Segundo hecho establecido, dos delincuentes confesos, uno en Brasil y otro en Colombia, que son confesos, que están metidos en esta operación de corrupción, señalan con el dedo acusador de haber financiado con recursos de estos de Odebrecht a las dos campañas presidenciales, a las del doctor Juan Manuel Santos y su vicepresidente. y su candidato a la vicepresidencia, y la del doctor Óscar Iván Zuluaga y su candidato a la vicepresidencia. Esas son, digamos, relaciones inescindibles. Ahora, las investigaciones tendrán que avanzar y tendrán que individualizar las culpas, llamemos de tipo penal o administrativo o como sea, pero aquí hay un problema de responsabilidades políticas inmensas. Y lo más grave de todo esto es que todos los colombianos estamos convencidos de que eso pudo haber sucedido en las dos campañas, que eso pudo haber sucedido porque esto no es sino, en cierto sentido, la punta del iceberg de un fenómeno de corrupción prácticamente que toca a casi todos los sectores de la vida nacional en un país donde hace medio siglo, esto yo lo explico en el libro que ustedes acaban de mencionar, hubo un acuerdo, ese se llama el Frente Nacional, el Partido Liberal y el Partido Conservador, y ese acuerdo se ha ido prolongando a través de sus partidos hijastros para ganar las elecciones a punta de plata, a punta de corrupción, de recursos públicos y de recursos privados, y eso está salido de madre. Entonces aquí ya una campaña electoral nadie sabe cuánto puede valer, y eso presupone el desarrollo de una serie de actitudes que no es sorprendente que nos lleven a estos horrores como el que estamos. La pregunta aquí que hay que hacerse es si esto va a seguir sucediendo y en el 2018 se va a repetir el mismo sainete, las mismas fuerzas enfrentadas con los mismos cuentos y los ciudadanos desafortunadamente volviendo a respaldarlos. En mi caso, yo expreso que yo estoy, y creo que todos estamos mamados con esta vaina, realmente mamados. La pregunta clave es si esto se va a seguir manteniendo a lo largo del tiempo.
Pues senador Robledo, queríamos escucharlo esta mañana, conocer su opinión frente a esto, que como usted lo ha dicho, es sin lugar a dudas uno de los capítulos más vergonzosos y sobre todo graves en la política nacional. Gracias, como siempre, por estos minutos.
A ustedes mil gracias, Hassan. Un saludo a sus oyentes.
Azuri, ¿qué puede uno agregar?
No, pues me quedó claro algo. Las campañas para la presidencia incluyen la vicepresidencia.
Eso. Ah, no, lo dijo clarito, ¿no?
Inescindible.
O sea, claritico lo dijo el senador Robledo. Esto no es... Usted se monta en la fórmula. Y es así de claro. Usted no puede salir y decir, no, es que yo estoy aquí como la llanta repuesto nada más.
O preparando mi candidatura para el 2017.
Sí, no. Usted se monta y usted sabe dónde se está montando y para dónde va. Y en esa medida, por eso es tan importante, entonces, mirar la coyuntura y cuando dice, caiga quien caiga, eso no involucra a los demás, a uno también. Las responsabilidades están ahí, uno está montado en ese caballo. Mire, hablamos el día de ayer, tuvimos la oportunidad de hablar con el magistrado Armando Noboa, por una razón.
Él presentó ante el Consejo de Estado.
Y él dijo lo siguiente, él dijo, si se comprueba que en la campaña de Óscar Iván Zuluaga pasó esto con el conocimiento, no de manera clandestina, sino si se sabía abiertamente...
Todo eso sucedió a sus espaldas, en las dos campañas, o sea, esto es el samperismo reencauchado.
Pero es que, a ver, acá hay un elemento, Yamit, es que... En ese momento se estaba hablando era del dinero de Odebrecht en la campaña del Centro Democrático. Yo sí quiero saber qué piensa el magistrado Armando Noboa, ahora que ya no se habla solamente de la campaña del Centro Democrático, sino de la campaña del actual presidente Nobel de Paz, Santos Presidente. Magistrado Noboa, qué gusto saludarlo esta mañana.
Hassan y amigos de la mesa de trabajo, buenos días. Yo pienso lo mismo que pensaba en el día de ayer, en el escrito que radiqué a la sala plena del Consejo Nacional Electoral. En el último párrafo indicaba que si dentro de estas investigaciones se encontraban otras campañas presidenciales en similares situaciones, deberían adelantarse las investigaciones con todas sus consecuencias en relación con los involucrados. De manera que el señor fiscal general de la Nación nos sorprendió con una noticia conocida por la opinión pública ayer, y el Consejo Nacional Electoral le corresponde ahora actuar en consecuencia, es decir, debe investigar la financiación de las campañas presidenciales con autonomía e independencia de todos los partidos políticos y de los poderes públicos, atendiendo su función institucional y los intereses superiores de la ciudadanía. Esa es mi opinión, Hassan, presentaré hoy en la sala del Consejo Nacional Electoral si podemos reunirnos como nos corresponde.
Magistrado Novoa, tiene de verdad, es que aquí el mérito del Consejo Nacional Electoral no es que abra una investigación que de oficio le corresponde, sino que la cierre y que concluya en algo y que sancione a alguien. ¿Tiene de verdad las herramientas del Consejo Electoral para lograr eso? Porque es que aquí, pues obviamente, el que da un aporte no pretende, el que da un aporte subrepticio, buscando que después le paguen favores con contratos, pues no necesariamente quiere que aparezca en la contabilidad oficial. Eso requiere una altísima capacidad investigativa. ¿La tiene el Consejo Nacional Electoral?
Sí, esa es una pregunta central en todo este asunto. Nosotros siempre hemos dicho desde el día uno que el Consejo Nacional Electoral es una organización que, a pesar de las misiones institucionales tan importantes que le asigna la Constitución desde el punto de vista administrativo e investigativo, tiene una situación de debilidad y en este caso no podría cumplir adecuadamente sus competencias si no tiene una colaboración muy directa, especialmente de la Fiscalía General de la Nación y de la rama judicial, así como de investigaciones que se adelantan en países como Brasil y Estados Unidos, y eso es lo que creo que nos correspondería hacer, porque nuestra misión, nuestra competencia se relaciona con la identificación de conductas violatorias de la ley administrativa electoral. Los asuntos penales siguen su cuerda procesal en la Fiscalía General de la Nación. Pero a nosotros nos corresponde establecer si hubo una violación a los topes electorales y si se recibieron recursos en forma irregular de entidades jurídicas o de personas naturales extranjeras. Y eso es lo que nos corresponde hacer de manera inmediata.
6:38 de la mañana, magistrado del Consejo Nacional Electoral, Armando Novoa. Gracias por estos minutos.
A ustedes, Hassan, buen día.
Mientras tanto, le voy a contar un capítulo a Zuri que usted lo conoce muy bien. ¿Sabe qué está pidiendo la Fiscalía en Perú para el señor Alejandro Toledo?
18 meses de prisión para comenzar.